Son las 7 de la, perdón, son las 8 de la mañana con 23 minutos.
No me asuste.
Pero parece que fueron como las 6.
Bueno, esa voz que ustedes escuchan, le parece que fuera como las 6, es del abogado Jorge Bofill. Abogado, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está usted?
Hola, buenos días.
Gracias, muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros. En el último tiempo, a partir de esta... Probablemente es curioso, porque lo que genera la vuelta a hablar del tema es el caceroleo del Barrio Alto, que yo creo que es una condición, que creo que es una exageración hablar de solo un caceroleo del Barrio Alto. Me quedo con las palabras del ministro del Interior que dijo que el tema era bastante más amplio que eso. Y como siempre, en este país tenemos un poquito la obsesión de encontrar responsables. Empezó a plantearse por algunos la teoría que finalmente lo que estaba fallando era el sistema de persecución penal, la reforma procesal penal. Que finalmente no se había cumplido el objetivo.
Que
acaba de cumplir 10 años ahora este año.
En Santiago,
porque son 12 desde que empezó a regir en la Araucanía, entiendo que fue las primeras.
El año 2000.
Sí, porque fue el año 2000.
Son 15 en total. O sea, 15 desde que partió, 10 en la región metropolitana.
La implementación.
Porque probablemente en ese sentido el juicio a Lavandero fue probablemente el primer juicio, que ese, como fue en la Araucanía, fue el primer juicio con el nuevo sistema procesal que tuvo, y eso fue el 2003-2004.
El primero con repercusiones.
El primero que nos hizo entender, digamos, cómo estaba funcionando el sistema, porque el resto había sido la justicia local. Por eso tal vez la confusión. Pero en ese sentido, Jorge, aquí se plantea una duda respecto a si finalmente es el sistema de persecución penal el que no está funcionando. Porque finalmente lo que ocurre es que la facultad de investigar que recae en los fiscales no está siendo eventualmente traspasada o no estaría traspasada a las policías o a los órganos investigativos propiamente tales, y que además en el propio sistema, sobre todo para delitos específicos como el robo, los incentivos que estarían puestos sobre los fiscales son más bien a cerrar casos que a investigar y a encauzar. Y que habría sido muy exitosa la reforma en una serie de delitos, pero en el apartado particular de los robos y el robo con violencia, en lugares no habitados, etcétera, ha resultado complejo. Se puede, yo creo que una conclusión injusta, pero ¿se puede llegar a algo parecido a esa conclusión, o por qué se llega a esa conclusión?
Yo creo que la conclusión es correcta, en el sentido que hay ciertos tipos de delitos en los cuales el sistema se ha mostrado absolutamente ineficiente. Creo que los robos son el mejor de los ejemplos por su visibilidad y por el impacto que tienen en todos los sectores sociales. Hoy día había una carta, creo que en La Tercera, que se hacía eco de algo que se había dicho antes a propósito de lo que tú mencionaste, los cacerolazos, digamos, en el sentido de que en los sectores sociales más postergados el fenómeno del robo es peor incluso que lo que se vive acá, y que eventualmente tiene mucha visibilidad por, no sé, por lo desusado, por la violencia, etcétera. Pero en definitiva, yo creo que cuando uno hace juicios sobre cualquier cosa, y en particular sobre esto que es tan sensible, uno tiene que entender qué parte del sistema está teniendo problemas o está fracasando, porque de lo contrario tiende a sacar conclusiones apresuradas que generalizan,
a culpar al sistema,
y que pierden de vista las bondades que el sistema también tiene.
A ver,
yo quiero hablar primero de lo malo, porque me parece que es lo relevante y que es lo que provoca la preocupación actual. El tema del robo como fenómeno tiene como característica particular el que casi nunca se conoce a su autor. Y por lo tanto se trata de casos que jamás llegan a los tribunales. Son casos que se mueven eventualmente entre la comisaría o el cuartel de investigaciones y la fiscalía en la que se esté tramitando el caso particular respectivo, pero no sale de ahí, porque como no tienes identificado al autor del delito, no tienes nada que ir a hacer a un tribunal para anunciar una formalización, y por lo tanto empezar a pensar de que esto tiene que ver quizás con la puerta giratoria y con que los jueces supuestamente son blandos y porque son garantistas, sería un completo error. Uno puede discutir eso otro si quiere después, pero no se puede asociar con el fenómeno del robo simplemente porque los casos de robo en un 85-90% se archivan simplemente porque no tienen datos concretos de los autores de los mismos. Entonces la pregunta es, ¿qué haces con esos casos? Porque si no, vas a empezar a tratar de dictar leyes para que haya más prisión preventiva, y resulta que cuando tú no conoces al autor no sacas nada con hacerlos inescarcelables los delitos, porque no vas a meter a nadie preso, digamos, y vas a estar otra vez haciéndole falsas promesas a la ciudadanía. Yo tuve, y yo no quiero aquí hablar desde la anécdota, yo hago clases en la universidad, hago clases en la Academia Judicial, he hecho distintos tipos de cursos. Hace unos días atrás mandamos una carta con Julián, López, que con él somos como tuco y tico en materia, en estas materias. Y
era una carta de respuesta a una crítica justamente que había levantado José Joaquín Ugarte al responsabilizando al sistema procesal penal de la delincuencia.
No, yo me refiero a una carta que mandamos un poquito antes de eso, que tiene que ver con el fenómeno de la delincuencia y cómo abordarlo a propósito de los robos. Uh-huh. Y lo que relatábamos ahí es algo que a mí me parece valioso como experiencia. La Academia Judicial dictó en el año 2014 un curso que se llamaba Proceso Penal y Fuerza Pública. Y nos lo adjudicamos con Julián, postulamos a ese curso que nos interesaba en particular. Nosotros habíamos estado trabajando antes de eso en la comisión de la reforma, a la que se denominó Reforma a la Reforma en el gobierno anterior, y después estuvimos trabajando también en la comisión del Senado en la discusión de los proyectos de ley a los que dio origen esa comisión original, y que tiene que ver precisamente con los problemas en la calle del sistema, y no con lo que pasa más básicamente en los tribunales, o sea, coordinación entre las policías, etcétera. Desde ahí salió ese curso, la academia lo llevó el año 2014 y lo hicimos. Y lo importante es que en ese curso lo que hicimos fue tomar a los jueces que son alumnos del curso, 25, y nos coordinamos con el general que está a cargo de la prefectura de la zona oriente de Santiago en Carabineros, y los llevamos un día entero a ver cómo funciona el sistema de información que tiene la policía, los carabineros, sobre el fenómeno del delito. Uno diría prácticamente en tiempo real. O sea, los carabineros en Chile tienen un software espectacular que les permite conocer al minuto lo que está ocurriendo, y tienen todo tipo de estadísticas. O sea, si se trata de averiguar cuántos delitos de algo se cometieron, en qué cuadrante, en el último día, las últimas 48 horas, los últimos 3 días, y etcétera, ese sistema está ahí, y también tienen un sistema de análisis criminal.
Pero no se lo prestan a nadie.
Que es extraordinario. Es para allá voy. Al día siguiente nos fuimos a la Escuela de Investigaciones y nos hicieron presentaciones los jefes de las brigadas más especializadas de la policía, robo, droga, etcétera. Y también, todos quedamos muy impresionados con todo lo que saben todos ellos. El problema es que no conversan. El problema es que la Policía de Investigaciones no tiene acceso al sistema de carabineros. Y, de hecho, los jueces nos contaban que ellos, de todo lo que nosotros estábamos viendo, prácticamente nunca reciben nada. O sea, cuando un fiscal lleva un caso a un tribunal, no le lleva nada de la información que tiene carabinero, que no se la pasa a la policía, pero que eventualmente tampoco la comparte con el mismo fiscal, porque para eso usan otra cosa, que es el famoso parte antiguo. De hecho, estamos trabajando en algo tan rudimentario como que vamos a rediseñar, o estamos rediseñando el parte policial para que sea más amigable y contenga más información. Entonces, la pregunta original tuya, Nicolás, tiene que ver con, yo diría, un fracaso del Estado. Y si uno no lo toma como tal, el problema es que va a estar apuntando a los responsables equivocados.
Dame un segundo ahí. Primero, se supone que cuando se cambió la dependencia de carabineros al Ministerio del Interior y se le sacó del Ministerio de Defensa, se puso bajo la misma tutela del mismo ministerio a las dos policías, uno esperaba que las históricas pugnas de quién llegaba primero a investigar un delito básicamente se terminaran, porque en el fondo lo que se quería hacer era coordinar ambos trabajos policiales. Estoy entendiendo que esa coordinación no es tal, por lo menos al punto de cuestiones como esta, que uno esperaría que cruzaran o se complementaran.
O sea, yo no me atrevo a pronunciarme respecto de las pugnas entre carabineros e investigaciones, porque tengo información demasiado anecdótica como para tratar de hacerme un juicio en serio. Pero lo que sí me consta por lo que vimos es que, existiendo información de mucha calidad y en mucha cantidad que podría ser utilizada para hacer análisis criminal, piensa tú que la policía, que por definición está para investigar delitos ya cometidos, es la Policía de Investigaciones. Y esa información la tiene Carabineros. Investigaciones no tiene un sistema análogo y nadie se lo comparte.
Ya, y solamente para poder despejar este punto, que es probablemente el que siempre se esgrime como frente a los episodios de delincuencia, más allá de si se ha incrementado o no todo este debate, que tiene que ver más bien, como tú decías, con datos estadísticos en esta carta a la que hacía mención Connie hace un momento. Cuando se dice, pero entonces el problema no es tanto de las policías, sino que finalmente recae en la investigación posterior, que muchas veces, y corrígeme si me equivoco, pero muchas veces la gente grime como argumento, hasta los carabineros se quejan de que en el fondo agarran a los tipos, a los delincuentes, los entregan a la autoridad judicial y que después finalmente quedan en libertad igual. Entonces, ¿cuánto de lo que tú estás describiendo aquí puede tener que ver como causalidad ese debate sobre la delincuencia, o puede ser más bien anecdótico también?
Yo creo que por lo que dije al comienzo, en el sentido de que en los casos de los robos casi nunca tienes un imputado conocido, uh-huh. ese argumento de que yo cerré la investigación exitosamente, se lo pasé al fiscal y el que fracasó fue él y será culpa del juez, claro. no corre como yeah. argumento. En este, al menos en todos los casos en los que no hay un imputado conocido, simplemente ahí la respuesta no es correcta. Y por lo tanto, lo que uno esperaría es que el Estado resolviera este problema. Si alguien cree que es necesario dictar una ley para que se coordinen los carabineros con los policías y los fiscales, no sé, vaya y díctela, digamos, pero yo no
pero
sé
arregle esta cuestión.
Yo no sé cómo vas a cambiar la mentalidad de la gente, porque al final del día la información está ahí, están todos a cargo de este problema y no son capaces de resolverlo porque no se coordinan.
Estamos conversando con el abogado penalista Jorge Bofill. ¿Ese es para ti uno de los hechos graves que explican, verdad, o que fundamentan la crítica al sistema? Y es donde está la falla principal del Estado. Ahora, ¿qué hay de cierto también en el tema de los fiscales? ¿Cuánto hay de que los incentivos que se le colocan a los fiscales no son los correctos, que los llevan eventualmente a archivar o no archivar? ¿Cuánto hay también en la gestión del tema criminal de la labor de los fiscales o del diseño de la labor de los fiscales?
A ver, la ley lo que dice son cuestiones más o menos elementales de cómo se organiza el Ministerio Público. La ley no puede entrar en el detalle porque de lo contrario, claro, tendrías una planilla Excel imposible de llevar a la práctica. Yo creo que el problema del Ministerio Público es fundamentalmente un problema de gestión, y vamos a suponer que la ley de fortalecimiento del Ministerio Público que se acaba de dictar y que supone inyectarle más recursos y más personal, resuelve cualquier alegación previa respecto de la disposición presupuestaria o la disponibilidad presupuestaria y de la cantidad de fiscales que estaban a cargo de la investigación, digamos. O sea, hay una ley nueva que dice le vamos a dar tanta más plata y le vamos a poner tanto más fiscales, que de alguna manera se supone que va a permitir resolver la reclamación que apunta a que tenemos poca gente y poca plata, que es por lo demás un argumento que cualquier organismo siempre utiliza históricamente. Yo creo que en el Ministerio Público hay un problema de gestión, porque creo que nunca se lo pensó por aquellos que han estado a cargo de llevarlo adelante como un sistema, sino que es más bien un organismo que está compuesto de un montón de individuos que están a cargo de las investigaciones y que eventualmente reciben algún tipo de apoyo de unidades de estudio, sean propias de las fiscalías regionales o en algunos casos de las fiscalías nacionales. Pero en definitiva lo que hay son fiscales que están a cargo de una X cantidad de causas, que pueden ser 500 o 600 o 1000, dependiendo de, supongo yo, las características de los casos. Y en ese sentido lo que estamos haciendo es remedar el sistema antiguo de los actuarios, que en definitiva lo que hacían era repartirse entre todos la carga que un determinado tribunal tenía.
No pensar en un sistema, quieres decir tú, o sea, en lo que significa la palabra, o sea, que la acción de uno acá tiene un efecto allá, que, como sistema. ¿A eso te refieres, el no pensarlo como un sistema?
Es que yo no puedo entender otra cosa del hecho que los fiscales no conozcan la información que maneja Carabinero respecto del fenómeno delincuencial. Ahí lo que uno esperaría es que ellos estuvieran coordinando al punto de que alguien estuviera haciendo un análisis de inteligencia, y para eso se necesita gente formada en criminalística, o sea, en investigación criminal. Y yo no veo a nadie preocupado de ni tener a esos especialistas ni de juntarse para los efectos de resolver los casos. Si está la información ahí, la pregunta es, bueno, ¿por qué no estamos haciendo nada con...? Porque si no vamos a terminar con que el sistema se reduce a la cosa anecdótica pero casi ridícula, digamos. Hay gente, no sé, porque uno escucha historias de gente que la asaltaron, o una señora que iba en un auto que le robaron la cartera en X intersección, digamos, y que llega a la comisaría y el carabinero le dice, no me diga, usted la asaltaron en tal parte. O sea, la gente está empezando a ridiculizar el sistema a ese extremo, porque la verdad es que si eso fuera cierto sería extremadamente grave.
No, pero es cierto.
Ya, la pregunta es por qué entonces, si sí. se sabe que se están cometiendo delitos ahí, no van.
Es que hay un punto en que hay una suerte de nudo gordiano que no se ha logrado definir. El caso más claro es el de los robos de celulares, de los iPhones. El caso de los iPhones tienen estos sistemas de localización y permiten saber exactamente dónde está todos conocemos casos de gente que sabe en qué población de Santiago está su celular que le fue robado en un determinado lugar. Todos conocemos un caso, no sé si tú, Jorge, pero yo, la Connie, sabemos. ¿Ah? Y finalmente uno va a donde...
Yo tengo secreto profesional, ¿no?
No, que tu celular vale mucho. Entonces, el punto es, todos conocemos casos como eso. Y finalmente uno va a donde el carabinero y le dice, oiga, señor carabinero, ¿sabe que yo sé dónde está mi celular? Ah, sí, claro, en la población tanto, sí. Ah, lo debe tener el perno o el chapo, no tengo idea. ¿Pero y cómo? No, claro, si nosotros sabemos que ellos son. Bueno, ¿y por qué no hace nada? No, porque nosotros le decimos al fiscal y el fiscal nos dice ya.
Ya, pues que en ese caso tú tienes problema con ese fiscal. Sí, eso es más o menos obvio, creo que no hay que...
Claro, pero lo que pasa es que uno escucha las quejas de las policías. Las policías reconocen la falta de integración y lo entienden como una cosa atávica, ¿eh? O sea, que casi como atávico. Te reconoce, los de investigación te reconocen que no quieren a los carabineros, los carabineros te reconocen que no quieren
a
los de
investigación.
Hay una cosa atávica, ya una cosa está instalada y eso es un problema y claramente alguien tiene que resolverlo y eso resuelve con autoridad, claro, y no con ley.
Pero lo suben tan estructural que como parte de la... Parte
claro,
de la,
pero eso se resuelve con actitud y con autoridad y no con leyes. Eso estoy completamente de acuerdo.
Pero ¿no te parece a ti que si ese problema lo resuelves abajo también a resolver el otro?
Yo sospecho que sí, pero el problema práctico es por qué hoy día tú te encuentras con que tanto la gente de investigaciones como la gente que realmente te dice, mire, yo fui personalmente, el jefe X, a hablar con el fiscal señor tanto, y le dije, mire, las bandas que están robando en tal lugar son estas. Y entonces, y el fiscal les contesta, ok, muchas gracias, lo voy a tener en consideración. Y lo que hacen todas las víctimas, recibir la cartita, que dice, si usted no sabe quién es el autor, lo voy a archivar. Si quién es el responsable, lo voy a archivar. Entonces, ahí, ¿no es sistémico? ¿Tú crees que es puntual?
Es difícil saberlo, porque si uno no tiene toda la información, sí, nos movemos entre la anécdota y la opinión.
Claro, ¿qué es el punto? Hoy día estamos fundando...
¿Pero qué ha instalado? Empieza a instalarse como verdad.
Y eso es realidad.
Bueno, está bien, pero yo por eso partí diciendo que si hay algún problema que yo veo en el Ministerio Público, es el problema de gestión asociado al hecho de que nadie lo entiende como un sistema, sino como algo que está entregado al trabajo individual de cada fiscal, sus asistentes y la gente que lo puede asesorar. Y ahí tú te encuentras con este tipo de situaciones en las que tú tienes un fiscal malo que recibe toda esta información que relatan ustedes y que eventualmente no hace nada por razones que son bien incomprensibles. Digamos, ese es un funcionario público chileno que vive de los impuestos que pagamos todos nosotros y se supone que tendría que estar haciendo su trabajo. Uh-huh. Pero ya que dibujamos esa figura, asumamos que existe a partir de esta información anecdótica y tenemos...
Sí.
Fiscal malo.
El problema es que
y por otro lado tenemos fiscales buenos que hacen el trabajo, son súper eficientes y que sí salen persiguiendo y descubren, porque no nos equivoquemos, si hay un montón de sentencias condenatorias en el sistema, hoy día hay muchísimas más de las que había antiguamente, por lo tanto tampoco podemos asumir de que aquí todo el Ministerio Público está haciendo mal el trabajo. Si hay algo que yo veo, insisto, es que acá no hay una conducción desde la cabeza. El Ministerio Público no está pensado como lo que debería ser, un sistema de investigación que se coordine con todos los entes auxiliares del Estado que tienen que ayudarle. Yo estoy consciente de que la reforma procesal penal en algún minuto se quedó corta, probablemente cuando se terminó de implementar ya era un proyecto del gobierno anterior, y como era el gobierno anterior ya no tenía tanto rédito político el seguirla adelante y dar el segundo paso, que era, no sé, pues, meterle mano al Servicio Médico Legal y a todos los organismos auxiliares que tienen que colaborar para que este sistema funcione. De hecho, en casos muy grandes uno escucha con alguna frecuencia a los fiscales decir, no tengo perito, los querellantes me tienen que contratar o financiar a los peritos porque de lo contrario yo no tengo a mi disposición los medios suficientes para investigar. Eso es naturalmente que es un problema de diseño del sistema. Y tenemos un problema allí donde el Estado no continuó la reforma procesal penal rodeándola de todos los organismos que tenía que rodearla. El problema es que hoy día, pero eso es un tema de decisión política, que es lo mismo que estamos enfrentando con la cuestión de los carabineros y las policías y los fiscales. Pero al interior del Ministerio Público, por ejemplo, tú te encuentras con que ellos no tienen un buen sistema informático. lo que tienen es un sistema que se llama de apoyo a los fiscales, que por lo que yo les he escuchado decir a más de un fiscal, y aquí asumo que la información que estoy repitiendo es correcta, es un sistema que está completamente obsoleto.
Y que además es un sistema de administración, es un sistema...
Pero que además no sirve para nada, o sea, no es una herramienta de investigación, no, de pronto, por supuesto, pero que además no te sirve, pero además tiene 15 o 20 años, digamos, es como el Windows 1, entonces, bueno, no se ha actualizado y estamos funcionando con eso.
O sea,
bueno,
ya no existe actualización para eso.
No, claro, probablemente hay que hacer otro.
Claro.
Ya, pero tú solo puedes mejorar o tener una expectativa de que vas a mejorar tus índices en resultados, sí, allí donde tú cambies tus métodos, digamos, porque si no vamos a seguir repitiendo el fenómeno una y otra vez y vamos a seguir con los caceroleos y vamos a seguir con las anécdotas, y lamentablemente las cifras no van a mejorar.
Sí. La señal correcta, ¿cuál sería, Jorge, en definitiva? Como conversamos con el abogado Jorge Bofill, es que una autoridad política mandate, ¿verdad?, o tome la decisión de fortalecer con todo esto que tú estás señalando el Ministerio Público, o el fiscal nacional eventualmente es el que tiene que mandar la señal y tomar medidas y coordinarse, o es el director general de Carabinero, o ¿de dónde tiene que venir la señal de que hay comprensión de esta falla sistémica y de que esto tiene que ser abordado con una visión integral y de Estado?
Bueno, esto es una opinión que trasciende mi especialidad, digamos, pero yo creo que acá lo que falta es Estado y sobra gobierno, digamos, o es porque esto no es un problema del gobierno, no es el problema del gobierno a turno, que siempre tiene muchos problemas coyunturales que resolver y que por lo tanto no tiene tiempo para hacerse cargo de las cuestiones de más largo plazo. Nosotros, por ejemplo, en Chile no hacemos prácticamente nada de prevención. Se suele decir que Carabineros está encargado de la prevención, pero en realidad lo que hace Carabineros es la prevención corta. O sea, allí donde se sabe que existe un determinado foco de criminalidad, Carabineros, no sé, interviene para los efectos de evitar los delitos que se sabe que se van a cometer.
Pero, un efecto más
pero la prevención,
disuasivo de corto plazo.
Pero la prevención en el mundo es otra cosa. La prevención es tener una buena educación, es tener buenos espacios comunes para jugar, es tener, no sé, un buen sistema de salud para evitar de que la gente caiga en el fenómeno de la delincuencia. Nosotros no sabemos de qué hablamos cuando estamos hablando de delincuencia, de prevención. Parece que estamos hablando de prevención que tendría que estar a cargo del Estado y no de un organismo determinado, que puede ser Senda o puede ser cualquier otro, porque cada uno lo focaliza desde su particular mirada. Aquí lo que falta es que el Estado esto se lo tome un poquitito más en serio y haga tanto la prevención de largo plazo como el trabajo que se necesita de inteligencia por los efectos de perseguir lo que hay que perseguir o lo que se puede perseguir con los medios de los que dispone coyunturalmente.
Ahora, pero Jorge, ¿cierto o falso? ¿Se roban autos en las gasolineras que están al borde de una autopista? A mí me dijeron esto, yo no sé la verdad. Me dicen que efectivamente las autopistas tienen cámaras de seguridad, tienen cámaras que regulan los pasos y que finalmente se sabe exactamente qué recorrido hicieron, por dónde entraron, por dónde salieron, y es una información que está disponible prácticamente en minutos. Pero que la autopista, para pedirla, o sea, que no puede ir la policía a pedirla, sino que tiene que pedirle al fiscal. Y el fiscal, para pedirla, dado que son datos privados, tiene que pedirle autorización al juez de garantía, y porque la autopista no se la entrega si no es con una orden de un juez, y eso demora una semana en que finalmente los datos de cómo fue el tránsito de ese auto por la autopista, los datos se una semana después, donde el auto ya está desarmado en Paraguay o cualquier cosa por el estilo, o ya apareció. ¿Eso es real?
Yo creo que todo eso es real. Ahora, la pregunta es si todos sabemos que se están cometiendo robos de vehículos más o menos caros y deportivos en las estaciones de servicio, en las autopistas, ¿por qué no te instalas ahí a evitar que se cometan esos delitos? Si no es tan difícil.
No, lo que pasa es que estoy pensando en otra cosa. Estoy pensando en lo que plantea Nicolás.
Sé si es un carabinero, pero uno, no sé.
No, es que Jorge, más bien esto mismo que tú describes, de no solamente un efecto disuasivo, sino que de prevención y de toda la discusión que estamos hablando de tener un sistema más bien integrado, lleva mucho a preguntarse, por ejemplo, yo sé que lo que voy a decir es como pegarse un brazo en el pie, pero ¿por qué las autopistas, las cámaras de las autopistas, no son las que al mismo tiempo miden los excesos de velocidad para poder cursar multas? Cuestión que hasta el día de hoy no ocurre.
En Chile, por alguna razón, nos tienen convencidos de que los fotorradares son un problema para la intimidad de las personas que están circulando por la calle en sus autos, a vista y paciencia de todo el mundo, y por eso no tenemos fotorradares en circunstancias que en Europa funcionan desde que yo soy chico.
Pero incluso comprándome ese argumento, dado que ya están puestas las cámaras y los pórticos en las autopistas, que efectivamente tienen que estar ahí para saber cómo te van a cobrar después, digo, perfectamente podrían medir el exceso de velocidad. Estoy solamente tomando el argumento. Estoy tomando el argumento de Nicolás, que en el fondo, si uno quisiera tener un sistema más integrado, que fuera un poquitito más amigable para facilitar el trabajo, entre otras cosas, podría utilizarse esas cámaras para poder avanzar más rápido en la indagatoria del delito.
Ahora se usan. El problema es que se usan a veces. El fiscal bueno las usa, que tiene al investigador que le funciona bien las usa. Y hay otro que tiene 500 causas que están acumulándose en su oficina que a lo mejor nunca supo.
Volvemos entonces
que le
llegó
esa información.
Tú dices el fiscal bueno. Entonces, cuando la gente dice que el problema son los fiscales, es que el problema son los fiscales.
No, yo dije que el problema es el Ministerio Público, no que son los fiscales.
Pero tú has hablado varias veces del fiscal es bueno, pero no son los fiscales malos. Jorge Bofill, has repetido varias veces, el fiscal es bueno versus los fiscales malos. Y por ahí en algún momento uno escuchó que
digamos más eficiente y menos eficiente, porque buenos y malos son.
Bueno, pero no, claro, buenos y malos en términos de gestión, sí. No en términos de si son buenas o malas personas, no nos vamos a meter ahí. Pero en algún momento yo me acuerdo haber escuchado, y esta crítica yo creo que venía probablemente de parte de jueces de la Corte Suprema o algo así, referirse a la formación de muchos de los que están trabajando hoy día como fiscales, y ahí nos remitíamos a la calidad de la educación superior, digamos. O sea, muchos de los fiscales hoy día son fiscales que han salido de escuelas de derecho de dudosa calidad, digamos, ¿verdad?
Pero para ser buen investigador no hay que ser buen abogado.
Ya, es que esa es la pregunta. ¿Tú no lo vinculas para nada con la formación que puedan tener los que hoy día se están desempeñando como fiscales?
Yo no tengo duda de que en un minuto inicial, y no sé cuánto dura ese minuto inicial, obviamente que el hecho de que tú hayas pasado de un sistema tan pobre como el antiguo a un sistema con tanta más dotación como el nuevo tiene que haber tenido algún impacto en que la gente que se hizo cargo del sistema tenía poca experiencia y por lo tanto hubo y a lo mejor todavía estamos viendo un poquitito ese periodo en que la gente reúne esa experiencia. El sistema antiguo tenía, si tú sacabas las proporciones de los jueces especializados más los de competencia común, en total para la investigación criminal 135 jueces. Esa es la cuenta que se sacó en su época. Este sistema tiene 700 jueces y tiene otros 700 y tantos fiscales. O sea, tienes 1.500 personas haciendo el trabajo que antes la hacían esos 135 jueces más sus actuarios. ¿Ya? ¿De dónde sacas esas 1.500 personas en un país chico como Chile? Bueno, vas a tener que contratar gente joven y eventualmente con poca experiencia. Eso también explica que hay algunos casos que tengan soluciones que son socialmente un poco ridículas, digamos, porque los involucrados son personas, o eran personas, o han sido personas, que tienen poca experiencia de vida para los efectos de resolver los problemas. Yo acepto que es probable que este sistema haya tenido en su origen algo de eso. No nos olvidemos tampoco que en Chile nunca hubo un Ministerio Público, a diferencia de lo que pasó siempre con todos los sistemas procesales penales del sistema continental, que es de donde venimos nosotros, digamos, que es el sistema europeo, y en Sudamérica, que con más o menos eficiencia y más o menos recursos fueron evolucionando desde el inquisitivo, donde el juez investigaba, acusaba y dictaba la sentencia, hasta los sistemas más reformados, donde tú separas las investigaciones,
la procuraduría,
que es a lo que nosotros hemos terminado llegando con la reforma. En Chile nunca pasó nada. O sea, no hay que olvidarse de que cuando los expertos extranjeros venían a Chile y estábamos trabajando en la reforma, decían que era como un viaje en la máquina del tiempo, porque acá nosotros nos habíamos quedado pegados en un sistema totalmente medieval. Por eso la discusión sobre el sistema inquisitivo es una discusión anecdótica, porque está fuera de la Constitución, y por lo tanto no hay ni que volver a hablar de ese tema. Pero estamos hablando de un organismo que tiene 15 años, que por definición va a tener necesariamente mucha gente con muy poca experiencia.
Una guagua todavía.
Pero yo tengo la impresión de que si ese es el caso, las personas que están a cargo del Ministerio Público con mucho mayor razón deberían estar preocupados de transformarlo en un sistema, porque si no van a seguir dependiendo de estas personas que tienen la experiencia, claro, que por definición tienen. Y por lo tanto,
Muy último punto, que estamos lamentablemente hiperpasados en el tiempo, pero también se plantea que los incentivos, la cantidad de fiscales que tuvieron alta figuración, que fueron eficientes, que lograron grandes éxitos, que hoy día son distinguidos abogados litigantes, digamos, y la salida de la carrera de los buenos fiscales, pero de muchos fiscales, es por cómo se diseña el sistema. Eso también...
Yo no estoy de acuerdo con ese criterio, ese es un mito urbano. En ningún sistema procesal penal del mundo los fiscales están hechos para quedarse y jubilarse en el Ministerio Público. Siempre el Ministerio Público es una institución en la cual tú te formas y después de algunos años de experiencia pasas a la práctica.
Pero es una rotación muy alta, ¿o no?
¿Más alta? No, es bajísima. Si tú sacas la proporción de fiscales que se han retirado del Ministerio Público versus la cantidad de fiscales que hay en el sistema, y en este minuto no manejo los números, pero alguna vez, hace no tanto tiempo, lo supe, yo creo que la renovación de fiscales dentro del Ministerio Público no demora menos de 10 años. Y por lo tanto estás hablando de una rotación bajísima comparada con cualquier otro organismo público.
Pero un sistema que está en aprendizaje. se puede dar el lujo de perder cada 10 años a quien en el año 8 empezó a ser 100% eficiente?
Es que yo no estoy de acuerdo con que sea eficiente a partir del año 8 en la medida que tú lo diseñes correctamente.
Ok, pero lo que está pasando...
Te insisto, el Ministerio Público no está pensado para que los fiscales se queden para siempre. Y por lo tanto hay que asumir que va a haber un cierto nivel de rotación. Pero esa rotación no es alta. Eso de verdad es un mito urbano.
Don Jorge Bofilo, un millón de gracias por estar.
Se van 12 fiscales al año en promedio, me soplan por
eso. Eso es poquitito.
Gracias,
pero en general los que se van son bien conocidos, digamos. Ese es un punto. Y si son conocidos, porque tuvieron figuración.
Pero no siempre la figuración es buena.
No siempre. Jorge Bofilo, un millón de gracias por estar con nosotros.
Gracias por la invitación.